Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Los mantecados, las luces, el turrón, la lotería, el pavo. ¿Qué sería de todo esto sin una buena banda sonora? Este viernes, en nuestra hora más musical, grandes artistas cantan a la Navidad.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristian salió de casa de su abuela vestido con una sudadera negra y con una chaqueta gris, sus gafas blancas, un pantalón de camuflaje y unas botas verdes que se había comprado para faenar en el campo. Ese era su nuevo objetivo, el motivo por el que se había trasladado a vivir con su madre a Cortijos Nuevos. Es un pueblo en la provincia de Jaén. Aquel día que salió de casa de su abuela ataviado justamente como te acabo de contar, fue el último día que lo vieron. De eso han pasado 18 días, más de dos semanas en las que los familiares de Cristian Foronda, este joven de 18 años, viven con el alma en vilo. No hay pistas y por más que lo han buscado, no han conseguido dar con él. Me atiende esta noche José Luis Serrano, que es tío de Cristian y portavoz de la familia. Señor Serrano, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Señor, Cristian vivía en Granada con su padre y unos días antes de la desaparición se trasladó a Cortijos Nuevos, decíamos, en la provincia de Jaén, para compartir con su madre, vivir con su madre y trabajar en la aceituna. ¿Esta fue una decisión propia? ¿Él estaba a gusto en ese pueblo?
Sí, sí, por supuesto. Y vino muy ilusionado porque iba a ganar su propio dinero y quería comprarse una motillo y eso. Estaba muy ilusionado, vamos, con la aceituna.
Y tengo toda la intención con esta conversación de, uno, que los oyentes del programa de la noche de COPE, en fin, tomen conciencia de lo que significa una situación como esta, y dos, ojalá que yo le pueda servir de utilidad para algo. ¿Usted es tío de Cristian por parte de la madre o del padre?
Por parte de la madre.
De la madre. Oiga, el día 30 de noviembre, viernes, Cristian salió de casa de su abuela. ¿Le dijo a alguien dónde iba? ¿Hay algo extraño en que saliera ese día y a esa hora?
Pues la verdad es que sí, porque yo lo vi a las 8 de la mañana ese mismo día. Porque estaba lloviendo y nos fuimos al campo a trabajar. Y luego bajó, desayunó con mi madre, le cortó leña para la lumbre, le encendió la lumbre y salió sin más y ya no hemos vuelto a saber nada. Sobre las 10 y algo de la mañana. Es muy extraño.
Déjeme que vayamos avanzando. Cristian salió por la mañana, después habló con un amigo por teléfono sobre las 7 de la tarde. Ya tenía el móvil apagado y en torno a la medianoche es la última vez que alguien lo vio en el centro del pueblo. ¿Esto se encaja con un comportamiento normal de vuestro, de tu sobrino en este caso?
No, de hecho, no sé, me extraña a mí que estuviera a las 12 de la noche dentro del casco urbano, porque la casa donde lo vio este chico de mi madre y mi hermana está a 150 metros y no iba a estar sin móvil, sin bajar a comer, sin cenar y todo el día deambulando por aquí. No creo yo que hiciera eso. Me extraña.
Esto que yo he contado son testimonios, ¿verdad?
Sí, sí, son testimonios que lo afirma haberlo visto, sí, por supuesto. Yo he estado hablando con él y sí, lo afirma, pero no obstante, yo qué sé, yo tengo mis dudas, personalmente.
Entiendo. José Luis, ¿cómo es Cristian? ¿Es un chico con algún tipo de problema, con malas amistades, algún motivo para querer desaparecer por voluntad propia?
Un chico muy muy noble, muy bueno, lo queremos mucho, él a nosotros igual. Aquí tiene sus amiguetes, porque él ha estado viviendo aquí varios años, aquí en el pueblo. Y nada, se lleva bien con todo el mundo, en fin, que no. Uh-huh. No, en principio no sé.
Chico normal de 18 años.
Sí, un chico normal, con sus móviles, sus cosas de ellos, de la juventud, pero bueno, pues eso es normal. Uh-huh.
Hasta ahora y hasta naturalmente donde me puedas contar, ¿se ha seguido alguna pista para tratar de dar con él algún hilo del que tirar?
Se ha investigado por varios ramos, pero no hay nada, ¿eh? Te puedo garantizar que no hay nada. Por lo menos eso es lo que nos comunican a nosotros.
De momento no hay nada.
No. Nosotros seguimos buscando, bueno, no todos, porque por circunstancias del trabajo pues no podemos, pero algunos familiares siguen buscando y eso, y pensando que puede estar pues en cualquier balsa, que hay muchas balsas, algunas de ellas no están protegidas. Pensamos que se ha podido caer, pero claro, no tenemos medios para buscar dentro de esas balsas que hay.
Ya.
Y eso no se ha buscado.
Lleva más de 2 semanas desaparecido, ¿no?
Sí, sí. Mañana, por la mañana hace 18 días.
18 días. Los padres de Cristian, el papá y la mamá, están separados. ¿Cómo están llevando esta situación? ¿Cómo se encuentran?
Pues muy mal.
Mal.
El padre ya se fue a Granada por si acaso volvía allí a casa o al piso. Y su madre está aquí en el pueblo, pero está muy mal. Muy mal. Estamos todos mal, pero ellos con más motivos.
Supongo que vosotros, los familiares, que claro, mañana, hoy ya, 18 días de la desaparición, tú, José Luis, su tío, tu hermana, su abuela, el padre, ¿hay alguna hipótesis? ¿Pensáis que ha podido pasar?
Si es que no, lo pensamos todo y si no nos encaja. La hipótesis, pues nosotros bajamos todas las posibles, claro. Pero no nos encaja nada, vamos. No, podemos pensar que se ha caído en la balsa, que se ha caído en barranco, que se ha ido, que se lo han llevado, que le han hecho algo. Todas las hipótesis, es que no tenemos nada. Ya digo.
Parece que las autoridades inicialmente han pensado que su marcha fue de forma voluntaria, pero vosotros eso no lo creéis.
No.
¿Pero por qué? ¿Por cómo conocéis a Cristian?
Claro. Y nos extraña que eso lo haga él sin decirnos nada y sin nada. Bueno, nos extraña muchísimo. Sí, muchísimo, muchísimo. Que ojalá se hubiera ido y aparezca algo. Ojalá. Y no le haya pasado nada. Ojalá. Pero nos extraña, ya le digo, nos extraña mucho.
Ya. Cuando os dijeron que la búsqueda oficial se suspendía, ¿cómo recibisteis la noticia? ¿Eso de alguna manera ha mermado vuestras esperanzas de encontrarlo?
Sí, en cierto modo, sí. Yo sé que han hecho todo lo posible. Bueno, desde aquí mi agradecimiento a todos los que han colaborado, tanto Guardia Civil como Ayuntamiento, como el FOCA, Ciencia y Medio Ambiente, voluntarios. Pero siempre para la familia, no sé cómo decirlo, todo se nos antoja todo poco. Por nuestra parte hubiéramos seguido buscando con más gente.
Dejaron la búsqueda en el sexto día, o sea, han pasado 11, 12 días, ¿no?
Sí.
De que dejaron de buscarle.
Así es. Oficialmente sí, porque nosotros, ya le digo, hemos seguido buscando lo que es la familia y eso. Sin parar. Los que hemos podido, porque esto no es trabajo, ya le digo, algunos no. Han tenido que ir a trabajar y pues no han podido seguir la búsqueda, pero los familiares no paramos.
¿Y qué hacéis por los alrededores? ¿Cómo hacéis la búsqueda?
Sí, vamos a puntos concretos, a casas abandonadas, que la hemos buscado ya casi todas, la hemos en todos sitios, pero siempre queda algún sitio. Y por el Yelmo, que es la última pista que tenemos del móvil, pero el Yelmo, madre mía, es una montaña aquí inmensa y eso para rastrearlo se necesitaría.
¿Y qué es eso de la pista del teléfono móvil?
Sí, bueno, que la última señal, el último donde se apagó. El repetidor, la última señal que dio del móvil.
¿Y a cuánta distancia está ese monte de casa?
Pues en línea recta, pero es un monte inmenso.
¿Cuánto?
En línea recta puede empezar unos 3 o 4 kilómetros en línea recta, pero es inmenso, tiene muchísimas hectáreas.
¿Y qué podía estar haciendo Cristian allí?
Pues no sé, esa zona al principio, en principio la conocía él, porque iba ahí, celebramos una romería. Y cuando él vivía aquí iba, y esa zona sí la conozco. Perdón. Digo, es que
sí,
no lo escuchaba.
Estás ahí, ¿verdad?
Sí.
José Luis, en un día como en el de hoy, que hemos conocido que han encontrado el cuerpo de esta chica zamorana en Huelva.
Sí, pobrecita.
Supongo que es un día particularmente duro, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. aquí no hace más sentido que sumen sus familiares y eso. Es un golpe, claro, un golpe.
Ya. Supongo que ahí en tu casa, con tu hermana, el silencio será prácticamente la tónica de todo el día, ¿no? Silencio, todo el mundo callado.
Sí, claro. Si es que no nos tenemos ganas ni de hablar ni nada. Si hablamos algo es porque, no sé, a ver si vamos mañana a buscar a este sitio o si vamos al otro, es lo que intentamos. Y poco más porque no hay ganas de hablar prácticamente.
Me decías que tu hermana, como por otra parte es razonable, la mamá de Cristian está muy muy afectada, supongo que está cuidada y que en este momento quizá incluso hasta esté medicándose para estar más tranquila, ¿no?
Sí, se está medicando, sí. Y me de hecho mañana va al médico otra vez.
Ya.
Es que si no sería imposible.
¿No? José Luis, ¿qué podemos hacer nosotros desde la radio?
Bueno, pues yo... Pues, de momento ya están haciendo mucho con hacerlo público y eso, y nada, pues... Si hay alguna pista o alguien o que nos pueda dar algún indicio, alguna prueba o algo, pues que llame al 062, por favor, o no sé, o si pudiéramos dar con él. Y ustedes, pues muy agradecido, yo le digo.
Salió de casa con una sudadera negra,
sí,
una chaqueta gris, unas gafas blancas.
Las gafas eran transparentes.
Transparentes. Un sí. Pantalón de camuflaje.
Sí.
Unas botas verdes.
Sí, sí. Vale. Y en la oreja izquierda lleva una dilatación rosa, grande, que se ve más grande que una moneda de 20 céntimos.
Una dilatación como un de esos como anillos metidos en el lóbulo.
Está dentro de lo que es la oreja, para dilatar. Es como un agujero grande, es un agujero bastante grande que se ve a distancia. Está como una moneda de un euro o así.
Entiendo.
Y eso no se lo puede cerrar de golpe, me refiero, aunque se lo quite.
Sí, claro, ese sí que es un dato importante para identificarlo. ¿Hay algún dato más que nos puedas dar por si hay alguien?
Pues el momento de su desaparición llevaba bigotillo, no muy largo, barba, un poquito de barba, pelo corto y complexión delgado, moreno. Alto, de 1,80.
Y lo de la oreja fundamental, ¿cuál es, de la izquierda o la derecha?
La izquierda.
La izquierda.
Eso es fundamental porque eso me salta a la vista.
Eso es.
De hecho, yo cuando vino y me saludó, se me fueron los ojos porque no lo había visto antes con eso y llama la atención.
Claro, no me estás diciendo, pero niño, ¿qué te has hecho en la oreja?
Claro, no le dije nada, pero me llamó la atención.
Claro, lo que pensaste seguro, pero niño, tú estás loco lo que te has hecho en la oreja.
Digo, vaya lo que te ha hecho. Yo entre mí, claro, no le dije lógicamente.
¿Pero no le dijiste nada porque temía su reacción?
No, porque yo entiendo a los jóvenes.
Ya.
Ellos se hacen un tatuaje, se hacen...
No sé, coño, tío, pero un tatuaje, pero un pedazo de agujero en la oreja, bueno, del tamaño de un euro.
Sí, bueno, la dilatación es así, lo que supongo será más pequeñito el agujero.
Bueno, José, pues te quiero mandar un abrazo a ti y a la familia, dar un beso muy especial a la mamá y... Por supuesto, contar cualquier cosa que entendáis que desde la radio podemos hacer. Ya tienes nuestro teléfono, por favor no dudes en contactar con nosotros, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias a ustedes.
Señor Serrano, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hay senderos que llevan a un descubrimiento, a reencontrarte y a un paisaje que no parará hasta robarte el aliento. Tienes una senda al sur de Europa que te pondrá a prueba durante sus 656 kilómetros. Descubre tu grandeza. Ven a la Gran Senda de Málaga.
A esta hora de la madrugada nos vamos a marchar hasta Venecia. Allí me está esperando, bueno, digo radiofónicamente hablando, porque más quisiera él, el comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Querido Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Buenas noches, maestro Arjona.
Ya querrías tú estar en Venecia, ¿eh?
Ya querría yo estar. Fíjate que es una ciudad que me generaba prejuicios, malditos prejuicios, y cuando la visité con mi mujer me enamoré una y otra vez.
Bueno, eras joven y un poco torpe, ¿no?
E inexperto.
Mira, escúchame una cosa. Vamos a hablar de finales del siglo XV. Por continuar con nuestra historia... Leonardo da Vinci se encontraba en ese momento en Milán, pero he leído que él se vio obligado a abandonar la ciudad. ¿Cuál fue el motivo para tener que abandonar la ciudad de Milán?
Pues tenemos que recordar las guerras italianas, ¿no? Los franceses invaden Milán en 1499 bajo el mandato de Luis XII de Francia y conquistan el ducado, obligando a Ludovico a huir. Leonardo se queda, por un lado, sin mecenas y, por otro, sin caballo, ya que el modelo de arcilla de la estatua ecuestre, en honor a los Sforza, como hemos comentado, sirve de blanco para las prácticas de los soldados franceses, tal y como recogió 50 años después el cronista Saba Castiglione. Sí que es verdad que Leonardo granjeó cierta amistad con los franceses, pero a la vuelta de los Sforza, Leonardo decidió partir, como ya hiciera de Florencia en 1481.
Fíjate, en Florencia en el 81, en el 99, 1499, los franceses invaden precisamente Milán y su patrocinador Sforza tiene que huir, Leonardo tiene que buscarse la vida y en ese momento es cuando se marcha a Venecia. ¿Por qué a Venecia y no a otro sitio?
Bueno, en realidad estuvo muy poco tiempo allí. Venecia era el puente cultural entre Europa y Oriente, ¿no? Oriente y Occidente. Y Leonardo allí se interesó por la imprenta, pero también por el tipo de arte que hacían allí, la pintura urbana y, lógicamente, el retrato. Recordemos que Leonardo es retratista, viene de pintar a Ginebra de Benci, a Isabel de Este, al músico, a Cecilia Galerandi, la dama del Armiño, o a la Vere Ferroliere, identificada con Lucrezia Crivelli. Allí están pues el maestro Bellini, Lorenzo Di Credi y Giorgio da Castelfranco, conocido como el Giorgioni, que ya con 23 años era un talento prodigioso. Luego llegaría Tiziano, Palladio, Tintoretto, Veronese, Canaletto. Pero una vez más, centrándonos en nuestro protagonista, volvemos a encontrarnos con ese Leonardo que ya hemos comentado, que pervierte sus ideales pacifistas. Ya lo hizo con Ludovico Sforza y posteriormente lo volverá a hacer con César Borgia.
Porque una cosa, Venecia en ese momento tenía una extraordinaria preocupación a ser invadida por los turcos, ¿no?
Efectivamente. ¿Ahora con quién trabaja? Pues trabaja con Ilustrissimi Signori del Senado veneciano. Él sabe cómo fortificar el río Isonzo al nordeste de Venecia, que es una especie de frontera natural entre Italia y Eslovenia para hacer frente, como tú me dices, a los turcos. Recordemos que desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, Venecia atraviesa problemas financieros. Desde 1470, los otomanos comienzan la expansión terrestre y la República de Venecia está en un constante estado de alerta.
¿Es ahí donde aparece esa especie de invención de un tipo de escafandra submarina?
Efectivamente, efectivamente. Sí que es verdad que no tenemos constancia de que Leonardo desarrollara nada de lo que inventó o mejoró. Y hablamos, mira, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner. Trajes de buceo para la Brigada de Defensores Submarinos, con equipos de respiración, gafas y sacos de aire. Sin embargo, tal y como apunta un gran erudito como Walter Isaacson en su obra, Leonardo parecía mantener estos diseños en secreto. Podemos leer en la página 22b del Códice Leicester lo siguiente. Escribía Leonardo, ¿Por qué no describo mi método para permanecer bajo el agua y cómo puedo quedarme todo el tiempo en ella sin salir a respirar? No deseo publicarlo debido a la naturaleza malvada de los hombres que podrían usarlo para cometer asesinatos en el fondo del mar.
Caramba, hablamos del siglo XV, ¿eh?
Sí, imagínate, efectivamente.
Oye, ¿y me dices que ningún proyecto naval de Leonardo se materializó?
No hay constancia de ello. Sí que tenemos estudios, pues por ejemplo, como los estudios topógrafos que hablaremos en sucesivos episodios, por ejemplo, cómo desviar el río Arno, ¿no? En la guerra entre Florencia y Pisa, por ejemplo. Pero no hay constancia real de que Leonardo materializara ninguna de las máquinas, en este caso, acuáticas.
Oye, Cristian, resuélveme una duda. Tengo entendido que en Venecia se conserva el dibujo más importante de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio. ¿Este dibujo que se conserva en Venecia, primero, es exactamente como digo, y qué el hombre de Vitruvio qué es? ¿Cuál es la imagen que vemos representada?
Bueno. Está efectivamente en Venecia, pero es en Madrid donde encontramos el texto manuscrito de Leonardo, dentro del Códice Madrid II, en el folio 112 recto. Él escribía: la noche de San Andrés encontré la cuadratura del círculo. Terminaba la candela, la noche y el papel, donde escribía cuando, a la hora cumplida, llegué a la conclusión. Posiblemente, como tú dices, el dibujo más famoso de la historia del arte de Leonardo. Pero también el enigma rodea este mítico dibujo de pluma y tinta sobre papel, realizado más o menos en 1490. Hoy en día, Galería de la Academia de Venecia. ¿Lo hizo Leonardo? Según el matemático Luca Pacioli, Giacomo Andrea sería uno de los mejores amigos de Leonardo, tan querido como un hermano, el agudo estudioso de las obras del arquitecto romano Marco Vitruvio Pollón. Pues mira, Giacomo Andrea trabajó codo con codo con Leonardo en la elaboración de lo que hoy conocemos como el hombre de Vitruvio, ¿vale? Sin embargo, un historiador, Claudio Sgarbi, descubrió que la copia de Giacomo Andrea no era otra copia. Era un manuscrito especial que Giacomo Andrea produjo para su uso personal, ¿vale? Entonces, en la página 78 de esa copia aparece algo que recordaba uno de los dibujos más famosos de Leonardo da Vinci. Un hombre inscrito en un círculo y en un cuadrado. ¿Qué pasa con el destino? El destino no pudo separar más la relación entre Leonardo y Giacomo. Leonardo, como hemos comentado, huye de Milán, granjea posteriormente una amistad con los franceses, su diseño, su hombre de Vitruvio, la proporción perfecta del cuerpo humano a nivel matemático dentro de un cuadro y un círculo pasa a la historia. Giacomo Andrea permaneció fiel a los Sforza, fue ejecutado y su dibujo se perdió en la historia. Ahora, tres preguntas te formulo, Maestro Arjona, y al oyente. ¿Ejecutó Leonardo en primer lugar el hombre de Vitruvio? ¿Fue Giacomo Andrea quien desarrolló en primer lugar el hombre de Vitruvio y Leonardo lo copió? ¿O trabajaron los dos codo con codo, mano a mano, para elaborar el mismo dibujo, el más famoso de la historia del arte? Es curioso, ¿eh?
Muy curioso. Y te advierto que, viendo el interés que tienen algunos de la Academia de Historia del Arte, yo sería incapaz de contestar a nada, por si acaso me manda mañana a gasearme o al paredón directamente. Por cierto, este dibujo solo se puede ver cada 10 años, ¿no?
Pues los ponen muy, muy, muy poquito tiempo, la verdad, y con muy poco aviso. Sí que es verdad que la última vez que estuvo expuesto fue en la Expo de Milán, hace muy poco, en 2015, realizaron una gran exposición sobre Leonardo en el Palazzo Reale y tuvimos la oportunidad de volver a verlo, pero sí que es verdad que los ponen bastante poco.
Correcto. ¿Qué tal la exposición Los Rostros del Genio?
Pues bien, al final la gente libre de prejuicios, con la curiosidad, se sigue acercando, sigue comprobando que no es una exposición de arte, que es una exposición biográfica, que seguimos democratizando la cultura y que la gente sale con una dosis de curiosidad, como Leonardo, preguntándose constantemente por qué y para qué. Espectacular, así que feliz, muy feliz.
Y en términos de cifras, que al final es parte de lo que quedará para la historia, ¿estás razonablemente contento de momento?
Bastante, bastante, bastante contento, sí.
Qué bien. Maese Gálvez, gracias por atenderme. Te mando un abrazo enorme y que descanses.
Un abrazo y se acerca a las fiestas, así que felices fiestas a todo el equipo y seguimos trabajando juntos.
Un abrazo, gracias.
Abrazo.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Sigues en la noche de COPE. Mi nombre es Adolfo Arjona. ¿Tú recuerdas cuando aterrizaron en nuestras aceras y calzadas? Era el año 2016. Nadie pensaba la enorme acogida que tendrían esos aparatos que muchos creíamos ya anticuados. Hablo de los patinetes. Han vuelto a ponerse de moda para evitar atascos y cuidar el medio ambiente. Bueno, niños, jóvenes y adultos han sucumbido a su comodidad. Así que ahora te contamos todo lo que debes saber para conducirlos con seguridad y ahorrarte alguna multa.
La movilidad en patinetes eléctricos por las calles de las principales ciudades de nuestro país es ya toda una realidad. Aún así, si todavía no los habéis probado, prestad atención a estos consejos que nos da Clara Valvé, responsable de la empresa de patinetes Bird.
Antes de coger un patinete, lo que debéis tener muy presente es la seguridad vuestra y de los demás usuarios de la calle, ¿no?, de los ciudadanos. Es importante que tengáis en cuenta siempre que hay que ir por el carril bici y, si no lo hubiera, por la calzada pegada a la derecha, que hay que llevar casco, que es recomendable, y que hay que respetar las señales viarias que todos conocemos para mejorar la convivencia de todos.
Se trata de una alternativa sostenible, respetuosa con el medio ambiente y asequible para realizar viajes cortos sin aumentar el tráfico. Pero alrededor de los patinetes todavía quedan muchas dudas por resolver. Por ejemplo, ¿por dónde deben circular? ¿Por el carril bici? ¿Por la calle? Escuchamos de nuevo a Clara Balbé.
Las aceras son sagradas para los peatones y los patinetes no deberían ir nunca por las aceras, tampoco por la carretera. Sí pueden ir en algunas ciudades por la calzada, por aquellas vías como Madrid, cuya velocidad es inferior a 30 kilómetros por hora.
Además, desde esta empresa, desde BERT, también aclaran cuál es la velocidad máxima permitida que se puede alcanzar.
Pueden circular por aquellas vías cuya velocidad máxima es 30 kilómetros por hora. Sin embargo, nuestros patinetes tienen una velocidad máxima limitada de 24 kilómetros por hora, tanto si van por el carril bici como si van por la calzada.
Y lo que preocupará a muchos oyentes, ya que es una de las alternativas a los coches más usadas actualmente, ¿dónde los podemos aparcar?
Los patinetes se pueden aparcar en las aceras. Lo que pasa es que tenemos que tener muy en cuenta, y lo explicamos siempre en nuestra app y en todas las acciones que hacemos, que deben ser aparcados siempre tocando la calzada, nunca tocando las paredes. Y cada ciudad predispone una forma u otra de aparcarlos. Aquí, por ejemplo, en el caso de Madrid, deben ser aparcados en fila india.
De hecho, en algunas ciudades se permite estacionarlos en las zonas reservadas para motos o en los aparcabicis, así como en cualquier banda de aparcamiento.
Otro asunto que inquieta más de uno es si es obligatorio o no usar el casco cuando vamos en patinete eléctrico. No es una moto, tampoco una bici. ¿Es necesario? Lo responde Clara Balbé.
Cada ciudad lo regula como considera oportuno. Lo que pasa es que está demostrado que el casco favorece la seguridad y reduce las heridas que puedas llegar a tener en caso de un accidente. Nosotros desde BERT recomendamos encarecidamente y en algunas ciudades obligamos al uso del casco.
La Dirección General de Tráfico está elaborando un real decreto para regular su uso debido a la buena acogida que han tenido. Así que hasta el momento solo tenemos recomendaciones, eso sí, recomendaciones que si las seguimos a buen seguro nos van a ahorrar más de un susto.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende
propios,
en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
¿Estamos?
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad, comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Esta sintonía nos dice que ya está con nosotros Pedro García Aguado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Recordarás que hace una semana hablábamos de los límites como una forma de educar a nuestros hijos y que quedábamos comprometidos en cómo poner límites. ¿Te parece que sigamos trabajando sobre esta idea?
Me parece fantástico, pero que los oyentes y las oyentes no se preocupen, que los límites siempre van acompañados de mucho cariño, ¿eh? Que no solo es poner límites por ponerlos.
¿Cómo poner límites? Es decir, cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, dimos un breve titular la semana pasada, me gustaría abundar un poquito más. Limitar los límites, ¿esto qué significaría?
Pues no hacer normas por hacerlas, hay que centrarse en los límites realmente importantes, lo que queremos realmente que nuestros hijos hagan y elegir. ¿Con qué historias pelearnos? ¿Con qué situaciones realmente tenemos que ponernos serios? Por ejemplo, el orden en la habitación. Nuestro hijo pequeño de un año no recoge nunca los juguetes. Pues oye, habrá que ponerle un límite, primero en el horario del rato que tiene que estar jugando y luego saber dónde tiene que recoger esos juguetes, ¿no? Podemos también establecer una serie de límites siempre que tengan que ver con lo que nosotros queremos que aprendan nuestros hijos. Por eso no hay que poner límites de, bueno, vas a llegar a casa cuando eres adolescente a las 12. ¿Y por qué lo digo yo? Yo creo que habría que razonarlo de alguna manera para que nuestros hijos adolescentes lo entiendan, aunque a ellos les siente mal que les limitemos la hora de llegada porque todos quieren llegar tardísimo.
Por tanto, sería establecer límites razonables, cosas que se puedan cumplir, teniendo en cuenta la edad, la capacidad de nuestro hijo, sí. Porque en caso de que no sean límites razonables, ¿qué consecuencias, qué podemos terminar creándole a nuestro hijo?
Pues imagínate, tú le dices a tu hijo o a tu hija de 2 añitos o de 1 año que te ayude a recoger la mesa. Ese niño o esa niña de 1 año o 2 años ciertamente pueden tener un andar torpe, con lo cual pueden tropezar y caerse y romper un plato o romper un vaso. Eso se puede tomar de una forma muy frustrante, con lo cual puede afectar a la autoestima de nuestros hijos y nuestras hijas. Sin embargo, si tú a tu hijo o tu hija de 1 año o 2 años le dices, oye, ayúdame a recoger tus juguetes. Cada vez que juegues tendrás que poner el juguete en esta caja. Eso sí que lo puede hacer. Con lo cual, cada vez que lo haga habrá que reforzarle, no con un premio, sino quizás diciéndole lo orgulloso o lo orgullosa que estás de él. Así que es muy importante poner límites que sean capaces de cumplir en función de la edad y de sus habilidades.
Vamos con niños que quizás sean un poco más complejos, niños con 15, con 16, con 17 años. ¿Cómo establecer los límites? Es decir, ¿cuáles serían las características y la forma de comunicarme con mi hijo o con mi hija? Cuando hablamos de los límites, ¿cómo establecerlos?
Tienen que ser límites razonables, que se puedan cumplir y, como decíamos antes, adaptados a la edad. Tendrían que ser claros y específicos, ¿vale? Y formulados de manera positiva, siendo firmes, y no variar el límite en poco tiempo. Es decir, oye, si te digo que vengas a las 2, vienes a las 2. No porque me pongas una carita o llegues a las 2, al día siguiente ya puedes llegar a las 2:30, ¿no? Esto en las salidas nocturnas. Ser consistentes en esos límites. Es decir, estos límites son así porque la norma te va a ayudar a comprender esto, y también puedes dejar un poco un margen de negociación, puedes negociar algunos límites, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante es saber si nuestros hijos y nuestras hijas lo han entendido bien a la hora de poner el límite, para que luego no haya malos entendidos, porque si no se cumplen esos límites, eso ya es otro apartado.
Correcto, Pedro. ¿Y qué pasa si los límites son ignorados?
Bueno, ahí lo que es importante es establecer en ese marco de convivencia, en ese marco de los límites, pues bueno, qué consecuencia habrá si ese límite es ignorado, ¿vale? Por eso lo que te decía, tienen que ser claros, tenemos que dar instrucciones precisas, dando opciones de cumplimiento siempre que sea posible, elogiando el acuerdo o advirtiendo las consecuencias del no cumplimiento, y eso yo creo que es lo más importante, y al final de esta conversación dejar claro que hemos entendido cada uno de dónde están los límites y examinar también los propios límites.
Una vez que hemos negociado, cerrado y puesto encima de la mesa los límites, las consecuencias, los estímulos que recibirá nuestro hijo estarán en forma de premios y castigos. Hablemos de premios. Acuérdate de aquella frase que decía, se repite aquello que da satisfacción. ¿Esto qué quiere decir?
Estamos acostumbrados a esta forma de educar de premios y castigos, y claro que se repite aquello que produce un estímulo positivo en la persona. ¿Cómo se produce ese estímulo? ¿Qué quiere decir que da satisfacción? Es decir, si tú me ayudas, mi hijo o mi hija me ayuda a recoger, y yo le abrazo o le digo qué orgulloso estoy de él o de ella, seguramente, eso le quedará más claro que no si le doy 2 euros cada vez que me ayuda.
Ah, porque tú crees que hay que priorizar la recompensa social en vez de la material.
Fíjate, el refuerzo positivo. Vamos a hablar de una cosa. Lo obligatorio, Adolfo, lo obligatorio sería lo que dice el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Cuáles son las obligaciones de nuestros hijos y nuestras hijas no emancipados? Ayudar a liberar las cargas del hogar según sus posibilidades, cumplir y obedecer y respetar, ¿vale? Son 3 simplemente. Cuando lo obligatorio se hace bien, es decir, cumple con las normas, cumple con los límites, obedece y respeta, no hay que recompensar, porque eso es obligatorio, hay que reforzar. Se refuerza de manera positiva con un abrazo, con un qué orgulloso estoy de ti, con un beso. Otra cosa sería lo extraordinario. Entonces, si han conseguido hacer algo extraordinario, quizás sí tenemos esa libertad para poder premiarlo. O sea, hay que tener cuidado con el concepto premios y castigos, porque a veces nos equivocamos.
Cuando dices algo extraordinario, supongo que no hablas de una hazaña, sino, por ejemplo, cosas que sabemos que le cuesta un especial esfuerzo, ¿no?
Podemos hablar de levantarse a la hora, podemos hablar de aquellas cosas que de forma natural no nacen o no se hacen de buen grado. Podemos hablar de aquel momento en el que, oye, pues no está acostumbrado a sacar la basura y un día se despierta a sacar la basura. Pues oye, eso podríamos decir que es algo extraordinario, pero yo creo que lo extraordinario sería si a veces va mal en el cole, pues oye, ya he hecho una semana de mucho esfuerzo y ha sacado una muy buena nota. Nuestros hijos y nuestras hijas no están obligados a sacar buenas notas, están obligados a estar escolarizados por nuestra parte. Pero si le cuesta nota y saca una buena nota cuando es un estudiante, pues digamos un poco más mediocre, pues eso yo creo que sí que es extraordinario y se puede potenciar o con un premio o, como decía, con un abrazo.
Perfecto, pues esta noche te has ganado el premio de que te puedas ir a descansar ahora tranquilamente, pero ojo, la próxima semana hemos hablado de la parte más positiva, más divertida, los premios como un estímulo ante los límites, pero la semana que viene quiero que hablemos de los castigos, si no te importa.
Sí, vale, perfecto, de las consecuencias, la palabra castigo lo que pasa es que se relaciona con algo físico, pero consecuencias poco agradables.
Esto es.
Pues así, ¿te parece?
Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Adolfo Arjona,
La Noche.
COPE, estar informado.
Déjame que te voy a contar una cosa casi sin temor a equivocarme. Escúchame, si eres murciano, estás entre los más felices de España. Pero voy más allá. Si has nacido en Baleares, te puedo decir que eres de los españoles que goza de mejor salud. Y voy a rizar el rizo, porque casi que te puedo asegurar que si estás casado o vives en pareja, ¿estás más satisfecho con tu vida que si estás divorciado o separado?
No es que Adolfo se haya vuelto adivino. Lo que ha hecho es leer el informe que por primera vez ha realizado Aegon en España, con el que quiere saber cuál es el comportamiento de la sociedad en materia de salud y estilo de vida. Y para eso ha analizado, entre otras cosas, el nivel de satisfacción con el estilo de vida, los hábitos alimenticios o las prioridades para tener una vida feliz.
La responsable de investigación de mercados de Aegon es Carmen Martínez, que amablemente me atiende ya. Querida Carmen, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, murcianos, aragoneses, catalanes y madrileños, decís que son los, bueno, decís, dicen, ahora me explicarás, que son los más felices de España. ¿Qué tienen esas comunidades para hacer tan feliz a sus habitantes?
Pues mira, sí, la verdad es que esas comunidades autónomas, desde luego, que presentan unos ratios bastante por encima al resto de las comunidades autónomas. Están todas en torno a un 88% de satisfacción, ¿no? Se consideran que ellos se muestran más felices por las condiciones, digamos, que tienen sus propias comunidades autónomas, ¿no? Es percepción de lo que serían los encuestados, ¿no?
Una pregunta más antes de que me cuentes datos sobre el estudio. ¿Cuáles son las prioridades para ser felices de las mujeres y cuáles las de los hombres? Porque creo que no son exactamente iguales, ¿no?
Sí, mira, el tema de la salud, desde luego, que es la prioridad número uno, tanto para hombres como mujeres. El tener buena salud para ellos es fundamental. Pero sí que hay aspectos como, por ejemplo, que les pesa mucho a las mujeres, como son llevarse bien con las familias, con los miembros de la familia. Las mujeres le dan más peso que los hombres. El tener una buena relación de pareja también es un dato importante, que el 39% de las mujeres para ellas es importante versus el 29% en el caso de los hombres. Y tener dinero también para disfrutar de una vida confortable, pues es otro de los elementos que para las mujeres es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues ellos le dan más valor a temas relacionados con la amistad, el tener buenos amigos, el sentirse útil para los de edad o temas a nivel profesional, ¿no? El poderse sentir realizado con sus respectivos trabajos.
Esto de tener amigos, lo confirmo, no hay nada más satisfactorio que tener buenos amigos. Pues yo tengo una pandilla, Antonio, Paco, realmente es el Esquina, el Presi, que sí, que luego tienen sus apodos correspondientes. Oye, estas informaciones y más que me vas a contar ahora, son el resultado de una encuesta que habéis hecho, ¿verdad?
Sí, es una encuesta que hemos hecho a 2.090 encuestados que están repartidos por todo el territorio nacional en base, digamos, a las tasas de cada comunidad autónoma, ¿no?
Dame más datos. 2.090 entrevistas telefónicas. ¿Cómo ha sido el reparto entre hombres y mujeres? No ha sido exactamente al 50%, ¿no?
No, los datos están repartidos, o sea, las encuestas se realizan, digamos, a las tasas que representa cada una de las comunidades autónomas.
Correcto. La empresa Aegon es una aseguradora, ¿verdad?
Sí, nosotros somos aseguradoras, tenemos principalmente productos de salud, productos de vida, de ahorro, pensiones y vida riesgo, ahorro, pensiones.
Seguimos repasando por comunidades autónomas. Por ejemplo, Baleares. Dicen ustedes que esa encuesta les ha dicho que es la comunidad en la que sus habitantes tienen mejor percepción sobre su salud. Y yo le pregunto, ¿eso significa que son los más sanos de nuestro país?
Puramente percepción. Aquí no quiere decir que los más sanos sean los que mejor perciben que tengan su salud. Es cierto que el 81% de los entrevistados en Baleares nos indican que ellos consideran que tienen una buena salud. Eso luego pues puede ser que se equipare o no con la realidad, ¿no? Pero la percepción es esa, que los encuestados que viven en Baleares perciben que su salud es bastante, bastante buena. Están muy satisfechos.
Carmen, si hablamos de sexo y edad, ¿quiénes son los que mejor estado de salud tienen? No digo que tengan la percepción de tenerla, sino que realmente tienen.
Pues mira, a nivel de salud es verdad que la percepción de salud que tienen los encuestados entre 25 y 35 años realmente son los que mejor se encontrarían en estado de salud. A partir de los 55 años sí que hay un descenso significativo, pero luego a partir es curioso porque entre los 55 y los 65 años se produce ese descenso y luego a partir de los 65 sí que perciben que su salud es bastante mejor.
Entiendo. Todos estamos de acuerdo en que el estado de salud depende en gran medida de nuestra dieta. ¿Nos preocupamos en general los españoles por lo que comemos?
Pues mira, la verdad es que nos preocupamos bastante. El 62%, fíjate, mira las etiquetas de todo lo que comen.
Bueno, esto sí que me ha parecido un dato realmente asombroso. Yo no pensaba que más de la mitad de los españoles miramos las etiquetas para saber cuál es la composición de los alimentos.
Sí, sí, este dato también a nosotros nos ha sorprendido mucho, ¿no? Porque es verdad que 8 de cada 10 españoles afirman que tienen una dieta variada y que vigilan su régimen pues para tener una buena salud y una buena figura, pero que el 62% afirme mirar las etiquetas de los productos, yo creo que es un dato también bastante significativo.
Dice el estudio que el 86% de los casados o los que viven en pareja están satisfechos con su vida, mientras que los divorciados o separados solo llegan al 73%. ¿A qué se debe esa diferencia?
A ver, es cierto que muchas veces es pues por el estilo de vida o por, digamos, las dificultades que cada modelo de vida pues presente, ¿no? Muchas veces es verdad que el estar en pareja o el estar casado, pues compartes las tareas y las actividades a lo mejor con otra persona, mientras que en el caso de solteros o de gente que está divorciado, pues a lo mejor puede ser que el hecho de realizar las tareas de forma individual y no compartirlas puede ser que genere un poco más de infelicidad, pero vamos, que esto también es cierto que son suposiciones, ¿no?
Entiendo, interpretaciones que se hacen de los resultados. ¿El grado de satisfacción con tu estilo de vida depende en alguna medida, mucho o poco, de la edad que tengas?
Sí, la edad es un factor bastante importante. De hecho, pues eso, entre los 25 y 35 años vemos que los jóvenes que ya, digamos, tienen un trabajo, pues esos son, digamos, los que están disfrutando mucho más ahora de su felicidad, ¿no? y de la vida en general. Es cierto que también aquí hay diferencias. Ellos, por ejemplo, consideran que valoran mucho el tiempo libre, ¿no? Es un factor que también es una condición importante para ser feliz y ellos lo valoran mucho. De hecho, consideran que tienen poco tiempo libre, pero sin embargo consideran que el poco tiempo libre lo disfrutan mucho.
Estamos repasando un estudio que ha hecho una encuesta que ha hecho una aseguradora, una de las líderes del mundo, se llama Aegon, es una aseguradora holandesa, tiene ya más de 170 años de historia. A España llegó en el año 1980, bueno, pues se han puesto a trabajar en una muestra, una encuesta, 2.090 entrevistas telefónicas, 994 hombres, 1.096 mujeres, y esto es lo que esta noche estamos desenmarañando. ¿En qué comunidades, Carmen, en qué comunidades autónomas encontramos a los más satisfechos y a los más insatisfechos con su estilo de vida?
Pues mira, los más satisfechos estarían precisamente en las comunidades autónomas de Murcia, Aragón, Cataluña y Madrid. Estas todas tienen prácticamente por encima del 87% de satisfechos con su estilo de vida. Luego las comunidades autónomas, por ejemplo, de Galicia, Asturias, Cantabria, tienen todas en torno a un 75% de satisfacción con su estilo de vida. Estas comunidades del norte, digamos, que son las que más vemos que tienen algún tipo de restricción, ¿no? Que
sí, son, de que... insatisfacción, entre comillas, ¿eh? El 70 y tantos por ciento, estamos hablando de una cifra muy alta. Por tanto, estaríamos hablando de Baleares, Cataluña, Madrid y Murcia como los más satisfechos, y los que arrojan un resultado peor serían Asturias, Galicia y la Comunidad Cántabra. Es así, ¿verdad?
Eso es.
Oye, ¿qué aspectos valoramos más los españoles para ser felices?
Pues los aspectos que más valoramos los españoles para ser felices, como te comentaba antes, lo más importante desde luego que es la salud. Es cierto que cada vez hay mayor preocupación por mantener, por cuidarse la salud, ¿no? Y cuidarse la dieta y sobre todo pues eso para conseguir, es verdad que ahora mismo pues parece que la dieta está mucho más relacionada, todo el tema de la alimentación está mucho más relacionada con la salud y es verdad que hay una gran preocupación por eso, ¿no? Cuidar los hábitos alimenticios también es muy importante. Entonces, pues bueno, luego también, pues lo que te comentaba antes, todo lo que es el tema relacionado con la familia, el poder disponer económicamente de recursos como para poder tener una vida plena, pues también es un tema que es importante, ¿no?
¿Tú dirías que, en general, a raíz de este estudio, los españoles somos felices y gozamos de una buena salud razonable?
Yo sí que diría eso, sí que diría. Es cierto que 7 de cada 10 están satisfechos con su vida, ¿no? Y están plenamente satisfechos con lo que sería su estilo de vida. Entonces, es un dato que creemos que es bastante bastante bueno y bastante representativo, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, también están satisfechos con su salud, con lo cual, pues bueno, pues podemos decir que tener un 70,4% de encuestados a nivel nacional que están con que su satisfacción es muy buena o buena, pues es un dato bastante positivo, ¿no?
Carmen Martínez es responsable de investigación de mercados de la aseguradora Aegon. Gracias por atenderme a estas horas de la madrugada. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias.
Dos de la madrugada, decía ahí, 51 minutos. Jorgito, bájame un poquito la música. Es el tiempo de los reyes y las reinas de la radio. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querido Adolfo Aragón.
Guillermo Zabal, buenas noches.
Muy buenas.
A ver, Guillermo, cuéntame, ¿en Facebook qué cuentan los oyentes?
Pues, por ejemplo, sobre Cristian Foronda, esta entrevista a su tío, dice Eduardo Martín, qué injusto es el ruido mediático. A veces este pobre hombre lleva más de 2 semanas desaparecido y ahora me entero. Víctor Moreno ya nos dice, buena noche de radio, las historias de desaparecidos siempre interesan. Y Virtu Belmonte, una noche más, chapó por el programa y por dar voz a quien lo pasa mal. Sobre Laura Luelmo, la chica que ya ha aparecido su cadáver, dice Alberto Barrera, si podéis leerlo, un fuerte abrazo de un oyente de COPE a la familia de Laura Luelmo, que en paz descanse. Marcos PG dice, que Dios tenga en su gloria a Laura. Y Diego El Dante dice, en un día tan triste como el de hoy, por la noticia de Laura Luelmo, recomiendo escuchar esta mesa redonda con funcionarios de prisión de ayer en la noche de COPE. Hablan de cómo un delincuente, violador o asesino trata de salir cuanto antes para volver a delinquir, para reflexionar.
Querido Pedro, en el WhatsApp, ¿audios de los oyentes?
Pues sí, y hay muchos escritos que han hecho referencia a la pregunta que tú hacías. Pusiste una canción, había que adivinarla antes de dar el nombre de la artista en cuestión. ¿Es esta? Sí, efectivamente, es esta. Y
esta no es, esta es otra.
No me...
Esta es Luz Casal.
No, venga. Es esa mujer. Estoy escuchándola, sí.
Te estoy tomando el pelo, hombre.
Pues no me lo tomes.
Bueno, te lo dejo.
Tómate otra cosa, por favor. Pero no tomes el pelo. Bueno, que muchos oyentes han coincidido en que era Ainhoa Arteta, pero de los primeros, un audio que decía esto.
A ver si esta que cantaba es la Rosalén.
Este tiene el oído en Cuenca. El primero que ha puesto lo de Ainhoa Arteta, de todos los que han dicho la respuesta correcta, lo ha puesto a la 1:49 de la madrugada, justo un segundo antes prácticamente de que tú dijeras el nombre. Le he puesto un WhatsApp para que me dijera el nombre porque no lo especifica y todavía estoy esperando a que me lo diga. Así que cuando me lo diga, pues la posibilidad de enviar el regalito.
Te hemos puesto un WhatsApp diciendo, danos tu nombre y tu dirección postal. Correcto. Es la única manera de enviarte el auricular. Gracias a todos los que habéis molestado y acercado al teléfono para mandarnos un mensajito.
Asunto de Andrés García. El unicornio que va a ser el regalo de este año para los Reyes o Papá Noel. Un oyente dice lo siguiente.
Hola, buenas noches, Arjona y equipo. Oye, el moñaco este que habéis dicho, el unicornio este que caga purpurina con forma de corazón. Ay, yo me acuerdo cuando yo era griego, ya hace unos cuantos años, que sí que estaba el enuco que se hacía pipí. Pero vamos, tú llegabas, le metías agüita en el biberón y pues todo, ¿verdad? Salía, no mismo que entraba, salía. Pero que ahora se hayan inventado un unicornio que de bonito poco tiene, que caga con forma de corazón y purpurina y encima son 150 pavos... Pues la verdad es que yo no soy padre, pero yo me viene mi sobrina y me pide un bicho de esos y creo que la respuesta es, va a ser que no, vamos.
Pues ya está, pues no.
Bueno, eso tendrá éxito o no dependiendo de la cantidad de papis que, o mamis que adquieran o que le pidan a los reyes que a sus hijos le traigan el unicornio que hace popo de, con purpurina.
Por cierto, dos mensajes escritos que tienen que ver con el programa de anoche. Un oyente dice, hola Adolfo y equipo, la entrevista ayer a los funcionarios de prisiones fue un entrevistón, enhorabuena, lo firma Begoña desde Gijón. Y hay otro oyente que dice, otro día podíais hacer un 24 horas en la cárcel contando con los presos.
A mí esta idea me gusta menos. Yo creo que viendo cómo viven los buenos, me apetece poco contar la historia de los malos. A ver si se arregla lo de los buenos, ojalá se arreglara lo de los buenos, y pudiéramos algún día plantearnos la posibilidad de hablar de los malos. Guillermo, sobre el especial de ayer, también en Facebook se han pronunciado, ¿no?
Pues sí, muchísima gente. Por ejemplo, Juan José Monedero, que lo quería comparar con ese trabajo que él decía. No lo veo tan duro y peligroso, el trabajo de los funcionarios de prisiones. ¿Por qué no hablamos a veces de sus sueldos? Que dice que es un tema que no tocamos en el programa de ayer, pero creo que tampoco correspondía. Manuel Díaz dice, muchas veces estamos encerrados en libertad en nuestras vidas y yo personalmente lo cambiaría por un día preso, por saber lo que vale la libertad. Esa es la reflexión de este oyente. Rubén dice, menos mal que quedan profesionales de primer nivel, gracias a la noche de COPE y a Adolfo Arjona por escuchar a los funcionarios de prisiones. Módulo Cero dice, enhorabuena Adolfo y por el programa de anoche sobre prisiones, tan real que parecía que estaba leyendo las primeras cartas que me enviaba mi marido cuando trabajaba allí.
Cosas, Pedro.
Por ejemplo, acabamos de hablar con Cristian Gálvez, un nuevo episodio en la vida de Leonardo da Vinci. Un oyente que recordarás que también mostró su apoyo a Cristian y que dijo que había ido a ver la exposición y le había encantado, pues se acuerda todavía del asunto de los vikingos.
Buenas noches, Cristian Gálvez. Te espero con los vikingos, ¿eh? ¡Skol!
Skol, que no sé si es la marca de cerveza o tiene algo que ver con los vikingos, no tengo ni idea.
Lo mismo lo decían los vikingos, era el grito de guerra, ¿no?
Bueno, los vikingos bebían cerveza por un tubo, no creo que fuese Skol en aquel momento.
¿Por un tubo o por un cuerno?
Pues no, lo bebían por una grata.
Y sobre la crónica negra de ayer, también dice María Ferrara López.
En Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook. Ajá. Dice, quería decir que la crónica de ayer fue genial. Historia simplemente para no dormir, de pánico.
Querido Pedro, más cosas.
Pues una última cuestión. Hola Arjona, soy Ángel, el panadero de Chilches en Castellón. Te escucho todas las noches. Te agradecería que me enviaras un saludo desde tu programa, si eres tan amable. Un abrazo desde Chilches para ti y tu equipo.
Hombre, Ángel, un saludo muy afectuoso, amigo mío. Y esta musiquita para ti. Y para los panaderos, que a esta hora estáis, dale que te pego a la cosa. A la masa. Mientras hacen la masa, la cosa nos cuenta alguna cosa más. La cosa de Guillermo.
Pues la última, de Loli Manzano, dice, Arjona, eres un gran comunicador. Me encanta cómo transmite las cosas y cómo hace las entrevistas. Todo un lujo para los que te escuchamos a través de las ondas. Un saludo y gracias. Y también Juan Marín Herrera, que dice, buen programa esta noche.
Juan Marín, digo, ay, a ver si se ha levantado de la mesa negociadora y nos va a contar algo.
No, hombre, Juan Marín Herrera dice, buen programa esta noche, buena compañía, gracias infinitas, señor Arjona.
Venga, vamos a las noticias. Después todavía nos queda una hora de radio, pero antes aquí en COPE, ¿cómo es? habitual, como solemos hacer cada noche. Hacemos una breve parada para reflexionar. Noticias y luego seguimos.